Muy buenos días, sé bienvenido a estos a grandes trazos del 10 de marzo, el cuarto domingo de Cuaresma, domingo Laetare, domingo de la alegría en medio de este tiempo penitencial, en este ambiente, con la perspectiva de la Pascua. Se nos presenta el tema de la cruz de Cristo y la misericordia del Señor. Dios nos mandó su Hijo al mundo para condenarnos, sino para que nos salváramos por Él. Una salvación que es gracia. Como siempre, en este arranque, vamos con el primer vistazo a la palabra del Señor con el apunte de Jesús Luis Acristán. Buenos días.
Buenos días. Cristo mantiene una íntima conversación con Nicodemo. Él no entiende, pero abre el entendimiento.
Gracias, Jesús. El Señor nos invita a empeñar nuestra vida en Él, a dejar las tinieblas y vivir desde la luz. Así es como comenzamos los a grandes trazos del segundo domingo de marzo. Como es habitual, vamos a dedicar estos primeros minutos al magisterio del Papa en su décima catequesis, ya centrada en los vicios y virtudes. Aún esta semana, al estar algo resfriado, la lectura no la hacía el Papa, sino Monseñor Pierluigi Giroli, de la Secretaría de Estado. Reflexionaba sobre el vicio de la soberbia. Jesús mismo menciona este vicio como uno de los males que provienen del corazón del hombre. La persona soberbia se considera superior a los demás y desea que todos reconozcan sus méritos. Podemos decir que en su interior se esconde la pretensión de querer ser como Dios, tal como vemos en el pecado de Adán y Eva, que nos relata el libro del Génesis. Este vicio destruye la fraternidad, decía también el Papa, porque el soberbio no se relaciona con los demás en un plano de igualdad, sino que los trata como inferiores y emite juicios en contra de ellos. En el Evangelio también encontramos ejemplos de personas así, presuntuosas, seguras de sí misma, como Pedro, que creía que nunca negaría al Maestro. A esas personas Jesús las medica con el remedio de la humildad. Esto nos enseña que la salvación no está en nuestras propias manos, sino que es un don gratuito que Dios nos quiere regalar. Bueno, pues es momento para el testimonio de fe de la gente buena que nos inspira, y esta semana vamos a conocer la historia de Raquel González, la directora del Hogar Santa María Eufrasia en Puerto Rico, que atiende desde hace 4 décadas a mujeres víctimas de abusos sexuales que quedaron embarazadas. Cristina Rodríguez Luque, buenos días.
Buenos días a todos. ¿Qué tal, Mario? Raquel González es la directora del Hogar Santa María Eufrasia en Puerto Rico, por donde han pasado más de 1,000 jóvenes en 40 años. Muchas de las menores que vienen a este hogar se quedaron embarazadas después de sufrir abusos sexuales. Algunas después regresan para visitar donde se sintieron acogidas. Así lo relata Raquel.
Entonces, cuando ella viene a visitar el hogar, ella quería que su esposo conociera el lugar, ¿verdad?, donde ella había tenido su primer bebé. Y ella, ahí fue que la conocí, compartió conmigo, y ella me decía: yo quería que mi esposo conociera dónde pasé los días más felices de mi adolescencia.
Raquel ha trabajado en este centro gestionado por las Hermanas del Buen Pastor de Santa María Eufrasia durante 10 años. Cuenta que a las chicas las tratan con el máximo cariño posible porque no es fácil lidiar con el trauma que han sufrido.
Con mucha sensibilidad, ¿verdad? Primero hay que trabajar caso a caso y fomentando el apego, ¿verdad? Ese apego, que su hijo es una bendición, que su hijo es un regalo de Dios. Para lograr ese apego entre mamá y bebé, y que esos bebés no sean víctimas de maltrato, de ciclos de maltrato, tengan que continuar en un futuro.
Santa María Eufrasia fundó la Congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor en 1835. El lema, que está escrito en las paredes del centro de acogida en Puerto Rico, es una de sus frases más conocidas: una persona vale más que un mundo. Buen domingo y hasta la semana que viene.
Mario Alcudia.
A grandes trazos.
COPE. Estar informado.
En a grandes trazos, en este 10 de marzo, la actualidad de la Iglesia en España. Los obispos españoles han celebrado su asamblea plenaria. Durante estos días se ha procedido a la renovación de cargos para el próximo cuatrienio. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido elegido presidente de la Conferencia Episcopal Española, y el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, su vicepresidente. Sandra Madrid, buenos días.
Buenos días, Mario. En su primer discurso como presidente de la Conferencia Episcopal Española, Monseñor Luis Argüello subrayaba que el primer objetivo de su mandato será el de cuidar ese ejercicio de colegialidad de los obispos de España, su vinculación con el obispo de Roma y alentar que todo el pueblo de Dios camine unido en eso que la Iglesia está llamando sinodalidad. También afirmaba que su tarea no solo tiene que ver con la vida interna de la Iglesia, sino que les alienta un deseo de anuncio y de llevar la noticia del Evangelio al que la quiera acoger.
En este momento es preciso hacer un ejercicio de escucha de las situaciones que viven las personas que están en nuestra sociedad, ¿no? Especialmente nos preocupan situaciones de pobreza del corazón, podríamos decir, ¿no? De soledad, de falta de sentido, de pobreza afectiva.
Por su parte, el cardenal José Cobo afirmaba que en esta aventura que acaban de comenzar hay una clave: seguir aprendiendo a trabajar en equipo y estar en servicio.
Lo bueno es que nos incorporamos a un tren que está en marcha, es decir, la conferencia ya tiene líneas de trabajo, ya hay equipos que están trabajando, y yo creo que también es bonito el recoger todo lo que se ha hecho antes, porque es la vida de esta comunidad. Y yo creo que también, personalmente, lo que puedo es ser facilitador. Yo creo que hacer ahora mismo, con los tiempos que corren, el hacer las cosas fáciles, ¿no? Es decir, el poner en contacto, poner también a Madrid en lo que puede hacer, ¿no? Yo creo que el servicio tiene mucho que ver con eso, ¿no? O sea, el posibilitar que la gente se encuentre y que esa comunión que tanto decimos dentro y hacia afuera, pues se pueda ir trabajando y se pueda ir ejerciendo en lo concreto también.
Además, en esta asamblea han elegido a los miembros de la comisión ejecutiva y a los presidentes de las comisiones episcopales. También han aprobado los principios informadores del plan de reparación integral de víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico, del que emanarán las normas generales que se van a aplicar en los casos de reparación. Y la plenaria está debatiendo la aprobación de la exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras, exhortación pastoral sobre la identidad y marco de la pastoral con migrantes.
Echamos, como siempre, en este punto del programa un vistazo a las redes sociales, con especial protagonismo esta semana para alguna reflexión del Papa en este tiempo de Cuaresma, también su mensaje en el Día Internacional de la Mujer y la iniciativa de monjes y monjas de clausura celebrada estos días para invitarnos a fomentar nuestro tiempo de oración. Paloma Corbí, buenos días.
Buenos días, Mario. Esta semana el Santo Padre ha querido compartir en este tiempo litúrgico un mensaje en su cuenta de Twitter y ha publicado: la Cuaresma nos invita a detenernos en oración para acoger la palabra de Dios y detenernos ante el hermano herido, como el samaritano. El amor a Dios y al prójimo es un único amor. Además, con motivo del Día Internacional de la Mujer, el Papa Francisco ha compartido este mensaje en redes sociales: cuando las voces y las experiencias de las mujeres son escuchadas, la sociedad se enriquece profundamente. Oremos juntos para que, a través del encuentro y el diálogo, el genio femenino pueda florecer en el mundo. Este jueves, monjes y monjas de clausura de toda España se han unido para llamar a la oración, una iniciativa con la que quieren invitar a redescubrir la dimensión contemplativa de la vida en este tiempo de Cuaresma, un llamamiento en este año de la oración declarado por el Papa Francisco como preparación al jubileo 2025, un tiempo dedicado a redescubrir el gran valor y la absoluta necesidad de la oración en la vida personal, en la vida de la Iglesia y en el mundo. Feliz domingo y hasta la semana que viene.
A grandes trazos la literatura, como siempre con la directora de proyectos de Literocio, Maica Rivera, que este domingo nos recomienda Bravura, de Manuel Carrer, editada por Anagrama. Dicen que no es una novela, sino varias, integradas en un juego de cajas chinas. En ella encontramos ciencia ficción, romance, misterio y mucha novela gótica. Carrer analiza, recrea y reescribe desde diversos ángulos la historia de Frankenstein. Buenos días, Maica.
Buenos días, Mario. A las puertas del bicentenario de la muerte de Lord Byron en abril, nos vamos a quedar con Bravura de Manuel Carrer por todo lo que tiene de homenaje byroniano esta novela. Publicada originalmente en 1991, llegada a España en 2016 de la mano de Anagrama. Parte de una famosa velada literaria decimonónica que reunió a Lord Byron y a su médico Polidori junto a Mary Shelley, su futuro marido y su hermanastra. De aquel polvorín no solo surgió Frankenstein, sino también el vampiro, cuento fundacional en el género por constituir una evolución del monstruo desde el folclore europeo oriental hacia la figura prototípica del aristócrata que mejor conocemos hoy. Certera es la Diana, esas páginas se ceban en la explotación delirante de un foco de odio, eso sí, con muchas garantías históricas. El vampiro es obra de Polidori, mediocre y acomplejado escritor, pero se difunde con la firma del famoso Lord Byron, a quien sirve y que claramente fue su inspiración para el cruel protagonista. Ni es ni será el autor francés el primero ni el último posmoderno en vampirizar a su vez la suculenta historia de esta reunión para hacer su personal ficción metaliteraria, en este caso plagada de estridencias, incluso sarcasmos de novela rosa y marcianadas. Todo un disparate que, sin embargo, funciona estructuralmente, funciona y encaja a ritmo adecuado. Sobre todo, eso sí, hay bravura en las primeras páginas, cuando el autor se atreve a recrear el aterrador drama íntimo que la envidia hace padecer al corazón del pusilánime, desprotegido en el entendimiento como se encuentra Polidori, además a causa de una gran adicción al laudano.
De marzo, tiempo para la actualidad de la Iglesia en el mundo. Llegados al Ecuador de este tiempo litúrgico, nos vamos a fijar hoy en algunas cuaresmas que hermanan el repaso a algunas iniciativas de la Iglesia en el mundo para seguir preparando el camino a la resurrección. Esteban Pítaro, buenos días.
Muy buenos días, Mario. Caminamos en una cuaresma que, como todos los años, nos prepara en comunidad, nos sabe caminando juntos. La Iglesia en Chile camina todos los años en la cuaresma de fraternidad, una cuaresma cristiana que se abre a todos para promover el hermanarnos, particularmente con los que más sufren. Chile tiende la mano a las familias vulnerables, es el lema de la campaña de este año, una iniciativa que busca recaudar fondos para apoyar grupos familiares en situación de vulnerabilidad. Para que dimensionemos, Mario, gracias a la campaña 2023 en Chile se pudieron hacer este año 33 proyectos. Y también en Malasia, Mario, la cuaresma es signo de fraternidad, incluso con los no creyentes, con budistas, musulmanes, que entienden el ayuno cristiano y cómo nos sensibilizamos y movemos hacia las obras de misericordia en este tiempo. Por ejemplo, en Penang, el lema de la campaña de cuaresma es «Juntos para reconstruir nuestra comunidad y nuestro hogar común». La fe crece en el amor, la fe crece en el compartir el pan, nos invitan a pensar y meditar estas cuaresmas solidarias en distintas partes del mundo.
Dios mandó su Hijo al mundo para que el mundo se salve por él. Es 10 de marzo, cuarto domingo de cuaresma. Vamos con el comentario, la aplicación de este evangelio para la semana que iniciamos con Jesús Luis Sacristán. De nuevo, buenos días.
Saludos de nuevo. La alegría de esta semana es que la salvación se acerca. Es el mejor alivio en el camino cuaresmal a la Pascua.
Gracias, Jesús Luis. Dios es amor, un amor inmenso, tanto que nos entregó a su Hijo el don del amor de Dios a la humanidad. Cristo es nuestra fuerza, nuestra luz, nuestro júbilo y nuestra vida. Estamos escuchando a Manuel Carrasco, que participó ayer en el concierto Por la Paz, organizado por Cadena 100 a beneficio de Manos Unidas, que se celebró en el Within Center de Madrid, un espectáculo para el que se vendieron todas las entradas en tiempo récord. Los que no pudisteis hacerlo, podéis disfrutar, por cierto, de él en el canal de YouTube de Cadena 100, ¿eh? Y también en Divinity. Victoria Montaner, buenos días.
Buenos días, Mario. Fue un concierto espectacular, con lleno total, en el que intervinieron 9 artistas de la mejor variedad musical de Cadena 100. Estopa, Manuel Carrasco, David Bisbal o Ana Mena, entre otros. Como ves, un cartel de lujo para colaborar con un proyecto promovido por el Patriarcado Latino de Jerusalén. Se desarrollará en Cisjordania y en Jerusalén para facilitar ayuda humanitaria al menos a 200 familias afectadas por la guerra. En este sentido, el Papa Francisco ha agradecido esta semana a los artistas que han demostrado que el arte y la música se pueden convertir en mensajeros y en instrumentos de paz. Y ha dado también las gracias por no haber mirado a otro lado.
Pues gracias, Victoria. Hasta el domingo que viene.
Hasta el próximo domingo, Mario.
En el control técnico estuvo David Torrenova. Que tengas una estupenda semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.
Como un huracán dentro de mi corazón.